Bueno, padre, parece que hay gente que piensa que la iglesia puede, si quiere, convertirse en una fábrica de santos. Yo no lo creo. Pero, ¿qué se requiere para que la iglesia piense que tal o cual persona es un santo? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que ellos comprueban? ¿Qué requisitos deben cumplir para llegar a poder lograr una declaración como esa?
Sí, que se llama técnicamente una canonización.
Exacto.
Bueno, la verdad es que la iglesia nunca va a ser una fábrica de santos en el sentido de que artificialmente se van tratando de buscar y proponer modelos a la iglesia, un poco al resto del pueblo de Dios de modo artificial. Eso no. Pero el plan de Dios es que verdaderamente la iglesia de Cristo sea una auténtica fábrica de santos, en el sentido de que cada uno, libremente, correspondiendo a la gracia, llegue a ser un modelo y un ejemplo. Fíjense lo que hace ya bastantes años, en un documento del Papa Juan Pablo II, se decía sobre los fieles laicos. En latín los títulos son a veces complicados, porque los documentos del Vaticano siempre vienen en latín. Christi Fidelis Laici, que quiere decir los fieles laicos, es decir, los fieles corrientes, el fiel que está bautizado, pero que vive en medio del mundo en su vida corriente. A ellos se dedicaba este documento. Y hay un momento en que dice así el Papa: los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos que hemos de pedir continuamente a Dios. De modo que no los fabricamos, sino que les pedimos que nos dé muchísimos santos y santas. Claro que dentro de la tradición católica, nosotros pensamos que el ser humano tiene la libertad lo suficientemente sana como para corresponderle a Dios hasta llegar a esa cumbre, modelo de vida y de ejemplo de virtudes. En cambio, dentro de algunas tradiciones protestantes, es imposible corresponder a la gracia, de modo que no se acepta que algún cristiano pueda llegar a ser un modelo. De ahí que el protestantismo no tiene canonizaciones, no tiene modelos de santidad. Solo lo tenemos los católicos y los ortodoxos del Oriente, que ellos han conservado plenamente esta tradición de hace 2000 años, que siempre ha habido mujeres maravillosas, hombres maravillosos, que han llegado a una gran perfección espiritual. No que no han sido pecadores. Algunos han tenido pecados gordísimos, comenzando por San Pedro, que fue traidor y renegó de Cristo, y San Pablo, que fue un hombre muy brutal en su conducta y que no se detuvo ni siquiera ante el derramamiento de sangre. Y sin embargo, se fueron transformando con la gracia hasta llegar a ser modelos al terminar sus vidas. Al comienzo o en alguna época de su vida han tenido conductas muy deplorables, pero eso es lo que anima. Ver que es posible, siendo como sea la conducta de cada uno, llegar a esa maravillosa identidad con Cristo, ser como otros Cristos. Ahora, para poder decir que una persona ha llegado a ese nivel, no se obra de un modo a la ligera ni arbitrariamente. La Iglesia Católica tiene sus métodos, sus procedimientos muy bien hechos. La verdad es que da mucho gusto ver lo bien que se han estudiado, se han hecho las cosas. Existe un libro que se llama El Código de Derecho Canónico, donde están todas las leyes de la Iglesia muy bien especificadas y estudiadas. Y además de este código, hay otras normas, otras leyes, una de las cuales son normas sobre la beatificación y canonización de estos grandes modelos de santidad. Por ejemplo, hay gente que dice, la Madre Teresa de Calcuta. Tanta gente dice, es una mujer santa.
Ah, lo dice todo el mundo. ¿Quién lo va a negar?
¿Quién lo va a negar? Entonces todo el mundo dijo, que la declaren ya santa. Y la Iglesia dice, cuanto antes, por supuesto, ¿quién no va a querer que se diga, es posible llegar a la santidad? Ahí hay una persona que ha estado entregada totalmente al prójimo y llena de amor de Dios y sin ninguna complicidad con el pecado. Ahí tiene, la Madre Teresa de Calcuta. Pero declararla santa lleva un tiempito. Porque la Iglesia tiene que actuar según unos procedimientos que son muy respetuosos de la verdad. Si hay una pasión dominante en la Iglesia es la verdad también histórica. Eso que los diarios no siempre respetan, cuando les molesta que el Papa haya beatificado o canonizado a una persona, piensan que lo hizo en un arrebato de autoritarismo entre la madrugada y el amanecer, ¿no? Entonces así, son procesos que se han estudiado muchísimo. A la Madre Teresa de Calcuta se le está estudiando. Normalmente hay cuatro etapas. Esos son los procesos normales de beatificación y canonización. Una primera etapa es, digamos, se podría llamar la inicial. Y esto lo cuento así para que la gente sepa cómo se actúa, ¿no? Hay una normativa que existe desde el año 1983, en la cual una congregación es una especie de ministerio que tiene la Iglesia, que se dedica solo a estudiar las causas de los santos y de las santas. Indicó que deberían pasar por lo menos 5 años desde la muerte de una persona antes de que se empiece a estudiar ya como un proceso formal su vida. En esos 5 años, lo que se trata de ver es si tiene fama de santidad normal en medio del pueblo de Dios. Si en esos 5 años la gente realmente no la recuerda con especial cariño y se va como diluyendo su memoria, ahí acaba todo. El candidato o la candidata habrá sido una persona muy buena, pero tal vez no en grado de ser un modelo, que eso es lo que significa ser un santo o una santa. Pero si después de 5 años consta que hay una especie, digamos, de gran recuerdo y gran cariño, entonces se empiezan los pasos ya oficiales. Y el primero es pedirle a la Santa Sede, en el Vaticano, ¿no?, que aprueben el camino para hacer ya todos los estudios. Para esa aprobación, normalmente, las personas interesadas en empujar este proceso, ¿no?, piden cartas de personas que han conocido, y además, si ya han empezado a pasar algunos milagros o algunas intervenciones especiales, que por favor las pongan por escrito y que consten. ¿Sí? Acá en Argentina, por ejemplo, hay un caso muy famoso que es el del cura Brochero, que se murió en olor de santidad, pero no constaban algunos milagros que hubiera hecho. Actualmente ya existen algunas curaciones fantásticas, ¿no?
¿Que él hizo en vida o que fue
después? Gente que le rezaba que interviniera. Uh-huh. Pero tienen que haber constancias escritas lo suficientemente razonable como para que en la Santa Sede digan adelante. Eso se llama el nil obstat, es decir, no hay objeciones, empiecen el estudio. Y entonces se empieza a averiguar si realmente fue una persona santa en serio. Se nombra, por ejemplo, un tribunal en la ciudad donde vivió o donde murió o donde era más conocida esa persona, y se llaman a los testigos, testigos que hablan tanto a favor como en contra. Y el tribunal está formado por personas que tienen toda una vida dedicada a este tema. Saben todos los procedimientos, la credibilidad de los testigos. Se hacen unos folletitos en los cuales se hacen preguntas que cada testigo tiene que contestar. Normalmente son 50 o 60 preguntas. En el caso de personas especialmente famosas, en las cuales hay que afinar todavía más el lápiz, se pueden hacer 200 o 300 preguntas. ¿Usted alguna vez la vio enojado o enojada? ¿Le vio tratar con injusticia alguna vez a alguien? ¿Vio que se daba algunos gustos raros? ¿Se dio cuenta si era golosa, llevaba caramelos en los bolsillos? Pueden preguntar cualquier cosa.
¿Y todo eso son impedimentos?
Son cosas que hay que estudiar.
Porque ¿a quién no se le pueden volar los patos alguna vez?
Sí, pero se investiga todo. Porque si hay algo que se hace con muchísima seriedad, por amor a la verdad, es cuando la Iglesia propone a una mujer o a un varón como modelo, o que se lo llama como santo, ¿no?, tiene que constar que no hay cosas raras en su vida. Por eso se investiga todo. Algunas preguntas son medio chocantes, ¿no? ¿Cómo utilizaba el dinero? ¿Cómo trataba a la gente? En fin. Después de hacer toda esta investigación, que normalmente terminan siendo legajos muy grandes, ¿no?, que son impresionantes, también se inician otros estudios, que son sobre ver si hay milagros o no, y si ha escrito, ha compuesto libros, etcétera, estudios para ver si su doctrina era realmente la doctrina de Jesucristo, si no se inventaba cosas raras o se salía de la doctrina de Jesús. Esto, digamos, como primer bosquejo.
Bueno, padre, vamos a partir de un pequeño silencio, una pausita, y después continuamos.
Continuamos contando cómo es el proceso.
Bueno, continuemos, padre, entonces con el tema.
Muy bien. Que no vayan a quedar nuestros oyentes con la impresión que para declarar, cuando la Iglesia Católica declara que alguien es un santo o una santa, está buscando modelos que nunca tuvieron un defecto. Si se descubre que, por ejemplo, era una persona muy iracunda y que muchas veces se enojaba, sobre todo en su juventud o en su primera adultez, que se vea que fue luchando de un modo tan maravilloso que terminó venciendo ese defecto y teniendo como Cristo un corazón que era manso y humilde. Eso es lo que maravilla, ¿verdad? Hay personas que incluso han tenido violencias físicas grandes. Desde la última década del siglo XX está en estudio la vida de un muchacho francés de la clase alta francesa, de padre totalmente incrédulo, un banquero, de estos hombres que están muy metidos en sus negocios, que son de origen católico, ni practicantes ni nada, cargados de varios prejuicios. Entre ellos, el padre de este chico, que se llama Jack Fesch, tenía prejuicios antisemitas fuertes. La madre era superprotectora, digamos que lo mimó en exceso al chico. Como tenía mucho dinero, lo malcriaron mucho. Y en fin de cuentas, una historia compleja. El chico terminó escapándose con una chica de origen judío, simplemente parecía para molestarlo a su padre, nada más. Tuvo un hijo, lo dejó abandonado. Un día quiso comprarse un yacht y no, el padre no le quiso dar plata, entonces decidió robar a un joyero amigo de su padre, y en el medio del robo asesinó a un policía de París, allá por el año 1956, y entonces fue a parar a la cárcel por asesinato. Bueno, hizo de su vida un desastre. Bueno, pues ahora está en proceso de beatificación este chico Jack Fesch, porque en espera de la ejecución, que existía la pena de muerte en Francia, existía la guillotina en la década del 50, de 1950, en juicio lo condenaron a pena de muerte y a morir guillotinado. Y como el abogado defensor hizo algunos recursos, el proceso se prolongó por 2 años. Y en esos 2 años que esperó en la cárcel, este hombre pasó por un proceso de ser un muchacho absolutamente disoluto, lleno de pecados, totalmente irreligioso, a transformarse en una persona santa, contemplativa, que quería además ofrecer su vida en remisión por los pecados de la humanidad, y dejó escritos varios libros. Uno de ellos, por cierto, se llama Dentro de 5 horas veré a Jesús, porque lo terminó de escribir 5 horas antes de que lo guillotinaran. Murió guillotinado. Imagínense que a una persona así la Iglesia lo presente como modelo de santidad, ¿no? Hay que ver toda la vida completa para ver qué pasó, qué correspondencia a la gracia tuvo este muchacho. No sé si lo será canonizado un día, habrá que ver si sus virtudes llegan. Pero los procesos tienen que averiguar la verdad histórica, cómo empezó su vida, qué le fue ocurriendo y cómo terminó. Para eso es la instrucción de esta causa, en la cual lo que se averigua delante de un tribunal, con testigos, es virtud por virtud, sobre todo las grandes virtudes cristianas, ¿verdad? En relación con Dios, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo vivía esas 3 grandes virtudes? Y luego las grandes virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la laboriosidad, la sinceridad, la alegría, la capacidad de perdonar. Se va viendo virtud por virtud. Sí, realmente se ve que a lo largo de su vida hubo una maduración.
¿Cuántos años estuvo preso este hombre?
Este ejemplo más que puso Jack Fesch estuvo 2 años en prisión.
2 años nada.
En solo 2 años pasó por un proceso que uno lee sus libros y se queda convencido de que ahí intervino Dios de un modo especial, pero él también correspondió de un modo especial. Y más escandaloso es que la gente que lo ayudó, los que intervinieron para ayudarle, tampoco es que fueron unos modelos excepcionales.
No perdió el tiempo entonces, porque si escribió varios libros en 2 años...
En 2 años, no, un hombre que cuando se puso a lo suyo lo hizo bien. Su abogado defensor era un abogado que tenía fama de ser un hombre de vida homosexual pública, y le habían puesto un apodo un poquito ridículo en la corte de París, pero que pasó por un proceso de conversión religiosa al catolicismo, viajó a Tierra Santa, volvió muy apostólico y se dedicó a acercarlo a Dios a este chico que estaba esperando la condena. De modo que su apóstol también era una persona que venía a su vez de un proceso personal duro. El sacerdote capellán de la prisión andaba con unas dudas de vocación muy grandes y terminó dejando su sacerdocio. Todas cosas medio sorprendentes, pero la gracia de Dios actúa a través de intermediarios humanos que a veces parecen muy poquita cosa, que parece que tienen sus propios defectos o pecados, pero la gracia de Dios obra. Pero por amor a la verdad hay que constatar que esto es así. Y una vez que se forma todo, digamos, el estudio de la persona, la Iglesia hace una cosa que impresiona mucho, que es pide a Dios un milagro. Ahí el Papa, por decirlo así, se cruza de brazos y dice, ahora que Dios se pronuncie, si lo vamos a presentar como modelo a este hombre o a esta mujer, que la gente que se encomienda a ellas reciban algún don, algún milagro muy excepcional. Que además se estudia en una junta de médicos y de teólogos que estudian los casos. Y continuamente pasan milagros. Hay gente que cree que no, pero en Roma los procesos de milagros, que así se llaman, son apasionantes. Curaciones instantáneas de cáncer, por ejemplo. O el milagro por el cual este gran santo en los comienzos del Perú, San Juan Macías, para ser canonizado pasaron 3 siglos porque no se producía un milagro. Yo tengo de las actas de San Juan Macías el milagro que se produjo en el año 1949, el día 25 de enero, que en la ciudad natal de este español que vivió y murió en Perú, ¿no? San Juan Macías, en su pueblo natal, en Badajoz, en un asilo de niños, estaban pasando mucha hambre y necesidad. Y la religiosa, que no tenía con qué darles de comer a los huérfanos, ese día de 1949, simplemente dijo, Fray Juan, los pobres sin comida. Fue una petición así muy amplia. Y en ese momento se llenaron de comida las ollas, los recipientes de la cocina. Acudió la gente y hay varios centenares de testigos. Porque hace falta que esté todo muy bien documentado. Hay varios centenares de testigos que vieron que empezó a manar comida sin cesar, de modo que se impresionaron y se asustaron porque no paraba nunca. Lo llamaron al cura párroco, que cuando vio el espectáculo y el desborde de alimentos, simplemente dijo, Fray Juan, basta. Otro hombre con fe, el cura este, y en ese momento paró el hecho. Testificaron centenares que habían acudido a ver lo que estaba ocurriendo. Se estudiaron los hechos por todas partes y quedó constatado que eso se salía totalmente de las leyes de la naturaleza. Aparte que los pobres tuvieron comida en abundancia. Bueno, los procesos de milagros tienen que constar. Pero una vez que constan, y la vida de santidad consta, en la Santa Sede se emite un documento que se llama, ¿no?, la Declaración de Virtudes Heroicas. O sea que verdaderamente tuvo virtudes de santo. Y además, si sus escritos han pasado también los exámenes y constan los milagros, está todo preparado para que el Papa pueda proceder al primer paso, que es declararlo beato. Y se le puede dar ya culto. Y luego se hacen más estudios para declararlo santo posteriormente. O sea, como ven, es un proceso largo, con gran amor a la verdad. Ha sido todo un poquito rápido.
Bueno, lo que pasa es que hay que condensar demasiado los temas, pero el tiempo no nos da. No. Bueno, muchas gracias, padre.